Hace unos días el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, se dirigía en su carta semanal a los diocesanos de Toledo y les proponía 10 puntos, escribía él así, para volver a casa, a la parroquia, a la vida del encuentro cristiano, al voluntariado, a los diversos grupos, a seguir haciendo lo que es nuestra vida, con el gozo de nuestras obligaciones y deberes, subrayaba que no son cargas, sino la alegría de vivir con esos medios y fines que la Iglesia pone desde siempre en nuestras manos para poder vivir. Buscando, por supuesto, siempre que lo desarrollemos en espacios seguros y, en todo caso, para poder seguir cumpliendo como comunidad la misión de evangelizar, que es la que constituye la razón de ser de la Iglesia. Afrontaba así, bueno, pues un reclamo a retomar con buen pulso todas las dimensiones de la vida cristiana después del azote de esta pandemia y de los condicionamientos que ha supuesto. Bueno, pues de esa carta vamos a hablar hoy con don Francisco, porque además pensamos que puede ser interesante no solo para los toledanos, sino para las situaciones que atraviesan los cristianos en tantos lugares de España. Don Francisco Cerro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a ti, José Luis, y a todos los amigos de la COPE. Muy bien.
No sé si yo me equivoco, si al haber percibido, más a lo mejor en la música que en la letra, un cierto punto como de apremio, de sensación, de la necesidad de llamar a un despertar, como si después de estos más de un año de condicionantes debidos a la pandemia, después de aquel primer encierro tremendo, luego pues el irse relajando poco a poco esas condiciones, pero como si mucha parte del pueblo cristiano se hubiera quedado un poco, no sé, en estado de shock, quizás.
Bueno, la realidad es que la pandemia y la situación que estamos viviendo todavía pues ha dejado mucho miedo, ha dejado mucha incertidumbre. Mucha de nuestra gente también que viene a la parroquia es gente mayor. Uh-huh. Y todo eso supone a veces como por lo menos un reto. Un reto que yo creo que la Iglesia ha superado y yo creo que ha sacado sobresaliente, pienso, porque yo en todos los decretos que he escrito y en toda la situación que he tenido con toda la diócesis siempre decía, primero, por supuesto, cumplir la normativa sanitaria, porque era mucho lo que nos jugamos, pero segundo, la Iglesia tiene que seguir cumpliendo con sus deberes y sus obligaciones, y de hecho nosotros le hemos cumplido, yo he seguido ordenando sacerdote, confirmando, yendo a todas las parroquias, visitando, siempre cumpliendo, por supuesto, la normativa, pero no hemos dejado. ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, antes confirmaba en una celebración a 60 y ahora han pasado en algunos pueblos que tienen que hacer 3 misas, 3 celebraciones seguidas para poder meter en grupos de 20. Uh-huh. ¿Para qué? Para que se pudiese caber en el aforo. Y así 50.000 cosas. Hemos ido haciendo todas las celebraciones de todas las realidades que hay en la diócesis, que es muy rica. Le hemos ido manteniendo, pero todo manteniendo siempre esa realidad que vivimos y procurando cumplir con nuestra misión, que es evangelizar y que es seguir adelante. Por lo tanto, yo creo que la carta lo que expresa sobre todo es eso, es el deseo de la normalidad evangelizadora y de la normalidad pastoral que tiene que cumplir siempre la Iglesia diocesana, pues porque nosotros no nos tenemos que jubilar de esto, tenemos que seguir haciendo nuestra labor, claro.
Son 10 puntos y a lo mejor en el tiempo del que disponemos pues no podemos ir uno por uno, pero yo los voy a ir agrupando. Hay uno primero muy evidente, el primer reclamo es la invitación a participar en la Eucaristía Dominical, que se puede hacer, por supuesto, con las condiciones de aforo que están establecidas en cada lugar, pero hace falta, no es lo mismo ir que no ir, evidentemente.
Claro, además nuestra fe no es virtual, nuestra fe es presencial, nuestra fe es la vida, es la comunidad, es la fraternidad, el estar con la gente, necesitamos. Es verdad que los medios de comunicación y todas las redes sociales se han hecho una labor realmente que yo creo que han venido para quedarse, pero es verdad que nosotros necesitamos esa presencialidad en la Eucaristía, ¿no? Los primeros cristianos tenían esa frase famosa de los mártires del domingo, no podemos vivir sin la Eucaristía. Yo creo que ese descubrimiento de la Eucaristía, que vuelvo a repetir, y yo en general percibo que la gente sigue yendo, y muchos sacerdotes aquí en mi archidiócesis hablan de tener que haber aumentado 2 y 3 Eucaristías más los domingos para que puedan entrar con el aforo toda la gente, pero percibimos que la gente va, pero yo creo que hay que tomar ya el pulso y ir recuperando una normalidad en ese sentido de vivir esa vivencia eucarística, esa vivencia de ver la comunidad, esa vivencia de celebrar la fe con toda normalidad, con toda sencillez. Vuelvo a repetir, la Iglesia ha dado ejemplo de cumplir con toda la normativa sanitaria, porque, vuelvo a repetir, nos jugábamos mucho, pero por otra parte nosotros no podemos dejar de cumplir nuestra misión, eso está claro.
La fe es vida y la comunidad parroquial, en este caso, como lugar en el que, bueno, se hacen presentes las diversas realidades también asociativas y carismas de nuestra Iglesia, no es simplemente, digamos, un museo o un supermercado, es un lugar de vida, y hay varios reclamos suyos, pues al tema de la catequesis, a lo que son celebraciones, a la oración comunitaria, a que los grupos y comunidades que integran cada parroquia recuperen, digamos, su tono vital. Coméntenos un poquito de todas estas cosas.
Pues todo eso, es decir, lo que la Iglesia vive fundamentalmente de cuatro claves, que es lo que la Iglesia celebra, que es a Cristo muerto y resucitado, lo que la Iglesia transmite, que es la transmisión de la fe, por lo tanto catequesis y toda esta realidad, lo que la Iglesia vive de la caridad, que es fundamentalmente las cáritas, el servicio a los más pobres, una fe que nos hace vida, que nos hace servicio a los más necesitados, ¿no? Pues le falta algo. Y por último, la Iglesia vive y la parroquia para evangelizar, o sea, salir, eso que tanto habla el Papa Francisco, salir afuera, salir a las calles, salir a las plazas, una iglesia en salida, ¿no? Yo creo que todo esto son las cuatro claves. Y yo lo que digo es estas cuatro ideas que se sigan viviendo con toda sencillez, con toda profundidad, con toda humildad, y que sigamos apostando por esto, porque es la vida de la Iglesia, es la vida de los que seguimos a Jesucristo, de la familia, de los bautizados, y necesitamos eso. Necesitamos celebrar, transmitir, vivir la caridad, y necesitamos evangelizar. Y esto es un poco lo que se resume esta carta. En el fondo, no tanto preocupado porque mi archidiócesis hayamos notado que ha bajado, porque tampoco es así, ¿eh? Yo noto con sinceridad, por ejemplo, yo he tenido muchísimos encuentros todavía con grupos de jóvenes, donde no ha bajado un centenar de jóvenes en oraciones, en encuentros, en realidades, por vicarías, o sea, yo, es decir, todo lo que se podía ir, ahí estaban. Si había 100, 100. Si había 75, 75 jóvenes había. O sea, es decir, que yo entiendo que se está haciendo y que hay mucha vida. Y yo creo que quizás los sectores más jóvenes o más la población, podemos decir, no tan mayor, porque la población mayor ha sido más vulnerable y ha sufrido muchísimo, y es normal que tenga ese miedo, ese respeto. Pero la gente, o sea, yo creo que va a retomar todo esto con muchísima deseo de volver. La gente quiere encontrarse, quiere volver otra vez a una vida de lo que significa la comunión con la comunidad, con la parroquia, con la realidad de lo que significa ser y vivir como cristiano en la Iglesia.
Hay una dimensión que no podemos olvidar, que es la que tiene que ver con los medios humanos y materiales necesarios para hacer historia, para construir, porque la Iglesia vive en el mundo, y usted invita a ser generosos con la parroquia, a sostenerla económicamente. Es una responsabilidad que no, digamos, no es un añadido externo, sino que va implícito en lo que es la dinámica propia de la fe.
Claro, nosotros tenemos una cosa que está clarísima, y es que las parroquias tienen unos gastos siempre continuos, o sea, gastos, da igual que haya 70 personas que 500, gastos de luz, de agua, gastos de personas que trabajan o en torno a la parroquia, aunque sea, ahí tenemos, esos gastos son fijos, ¿no? Si me decía ayer que estuve yo con un sacerdote en una parroquia, me decía, yo hace que no hago una colecta un año, no he hecho una colecta, y dejamos allí los cestillos para que la gente que quiera haga lo que, o tenemos esta realidad que en fin, pues podemos, pero ahora por ejemplo llegaban las fiestas patronales, llegaban actividades o fiestas grandes de los pueblos, de las parroquias, y había siempre pues una buena colecta que podía ayudar pues un poco para ir lo que siempre ha hecho la Iglesia, lo comido por lo servido. Tampoco queremos enriquecernos, lo que queremos es a través de nuestra realidad servir y servir a lo que significa la evangelización, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ahora no se da, entonces llevamos mucho tiempo, y claro, a mí muchas parroquias las estamos a veces ayudando desde el arzobispado, desde lo diocesano, ¿no? Decir, pues mira, pues si necesitáis alguna ayuda, no os preocupéis, nosotros siempre hay algún fondo que puede ayudar. Pero yo creo que hay que retomar otra vez el que los fieles, los cristianos, la comunidad parroquial, se dé cuenta que hay que volver otra vez a esa normalidad, a ese colaborar, como hace la gente. La gente siente en general las parroquias como suyas, y colabora y es generosa, ¿eh? La gente es generosa, no podemos decir que no, pues eso que se continúe haciendo, pues para poder un poco seguir cumpliendo con nuestra misión. Es verdad que los sacerdotes y la misión y que hace, pues eso, gracias a Dios, podemos decir, somos muy austeros y muy pobres y lo que necesitamos es a veces pocas cosas, pero es verdad que las parroquias, los salones parroquiales, la misma labor que hace la Iglesia con Cáritas, con los servicios a los más necesitados, aquí estamos trabajando con muchísimos economatos de ayudar para que la gente más vulnerable y más pobre pueda estar a ser atendida. Todo eso necesitamos medios. Y entonces, pues eso es un poco lo que digo en la carta, que sigamos, que continuemos. Vuelvo a repetir, sabiendo que nuestra archidiócesis de Toledo, es verdad, en Toledo hay mucha gente que sigue haciéndolo y parroquias que tienen una gran fuerza, que no tienen tantos problemas, pero hay parroquias a veces en los pueblos, parroquias en el mundo rural, parroquias pequeñas que no son muy grandes y a veces lo pasan mal, claro, a veces lo pasan mal.
Usted termina su carta recordando lo mucho que la Iglesia tiene que ofrecer a una sociedad que está saliendo y que va a salir de esta experiencia pues más herida que nunca. Quizás es este punto final que no es mirarnos al ombligo, sino que es mirar a la gran misión que el Señor confía a la Iglesia y que va a ser más necesaria que nunca en medio de la desesperanza, del miedo y de las heridas que ha provocado toda esta circunstancia, ¿verdad?
Y se nota porque la Iglesia no ha querido nunca protagonismos ni las quiere, porque la Iglesia lo que quiere es servir y quiere servir a los más pobres y a los más vulnerables, pero sin lugar a dudas tenemos una sociedad que si ya estaba herida por muchas cosas, porque un mundo que se aleja de Dios cada vez tiene menos imaginación, menos creatividad y menos vida, aquella frase famosa de que está claro que se puede construir un mundo sin Dios y de hecho la práctica sucede, pero ese mundo será más inhumano. Y una señal de que es más inhumano ese mundo sin Dios es las heridas que está dejando la pandemia, heridas físicas, psicológicas, espiritual, de miedos, de fobias, de sin sentido de la vida. Pues ahí la Iglesia va a tener que hacer como samaritana una cercanía inmensa a todos los que sufren y seguiremos estando ahí, por supuesto. Seguiremos estando ahí haciendo esa labor. Y yo lo que pido es que cada uno cumplamos con nuestra misión y punto. Y eso es lo que yo creo que es la labor que estamos llamados todos a realizar.
Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, que nos ha ayudado con este reclamo que es para sus fieles, pero que nos puede servir bien a todos. Un fuerte abrazo y gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a ti, José Luis.
Hasta pronto.
Un abrazo.